Que esta noche empieza la Navidad en Santa Cruz, que encienden el alumbrado navideño el 20 de noviembre. Vamos a batir récord también de más luces de Navidad, más tiempo.
Sí, más tiempo, más extensión. Y, hombre, y afortunadamente con nuevas tecnologías del alumbrado LED, que reduce notablemente el consumo, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que eso se nota, y una barbaridad. En la factura, sí, vamos, en la factura que pagan los ayuntamientos a la compañía eléctrica por el enganche, se nota, pero vamos, lo que tú dices, es que a lo mejor está una décima parte de lo que se pagaba de energía hace 10 años.
Lo desconozco, pero...
Sí, sí, puede ser una décima parte.
En las casas hemos mejorado la intensidad de alumbrado y se ha reducido, y vamos, yo lo veo en el... En el recibo se ha reducido el número de kilovatios gastados, vamos, por los dineros, pues siguen siendo los mismos más, pero vamos, por razones de la inflación.
¿Qué te parece que nos quedamos sin Vuelta Ciclista a España porque Antonio Morales dice que no pone un euro para que venga un equipo ciclista que antiguamente era israelí, ahora es canadiense?
Bueno, yo no sé, yo creo que la Vuelta Ciclista, que fue durante muchísimos años un auténtico acontecimiento, y por tanto el que pase por un lado o no, desde el punto de vista publicitario del lugar, tenía una entidad importante. A mí me da la impresión de que ahora no tanto, ¿eh? Yo recuerdo pues no te sabría decir exactamente el año, pero alrededor del 90, en los años 90, salió la Vuelta Ciclista de Tenerife y, bueno, se montó fue un acontecimiento. Yo no sé si ahora sería un acontecimiento de tanta intensidad, ¿no? Porque el ciclismo ha perdido aquel... Y qué te cuento, cuando era niño, que pasaba por el pueblo donde yo nací, por Miranda de Ebro, pues pasaba todos los años, y era, vamos a ver, teníamos fiesta en el colegio, era un acontecimiento inmenso, y iba yo creo que esperábamos con más ganas a la caravana publicitaria que precedía a la vuelta que a la propia, al propio paso de los ciclistas, que era una exhalación, porque pasaban en un instante, ¿no? Pero sí, la caravana publicitaria llegaba unas horas antes, se movía por la ciudad, en fin, era de verdad un acontecimiento. Yo no sé si ahora lo es, y dependerá de las pretensiones económicas de los organizadores de la vuelta. Pues yo, vamos, me imagino que sus pretensiones serían de una altura que quienes han estado negociándolo entenderían que no era rentable, porque el que la vuelta salga de aquí o no, o pase por aquí o no, no tiene más sentido que la posible publicidad desde lo que es nuestra industria principal, que es el comercio, que es el turismo, ¿no? Y bueno, yo no tengo nada que discutir sobre esa decisión.
Yo
seguro que la han hecho acertada.
Desconozco cuánto costaba, pero lo que está claro es que el Cabildo Insular de Tenerife solo no puede financiarlo, con lo cual no debe ser barato.
No, y luego eso, que yo creo que no tiene ese alcance tan potente que tuvo antaño, ¿no?
Pues sí. Otra cosa es la justificación que le dan, ¿no? Es decir, pues la participación del equipo israelí después de lo que pasó este año en la Vuelta Ciclista a España, pues... A mí me queda pena, me hubiera gustado, pero también es porque a mí me gusta el espectáculo. Si traen a Ed Sheeran, pues le gustará, a mí me gusta la Vuelta Ciclista a España. Y me trae reminiscencias de cuando había solo dos cadenas de televisión y después de comer tenía la opción de ver la telenovela en blanco y negro o ver la retransmisión en directo de la última parte de la etapa diaria, ¿no?
Y tú elegías la vuelta.
Sí, sí, sí. Además, lo vivía intensamente. Hay que recordar que hubo una época en la que siempre teníamos a un gran ciclista, Ocaña, Perico Alonso, Olano, Indurain, es decir, teníamos siempre ahí en la pomada un tipo que nos tenía de que va a ganar el español.
Algunos de los equipos que participaban en la vuelta hacían no sé si todo o parte de su entrenamiento aquí en
aquí
Tenerife,
aquí sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Eran, no recuerdo nombres porque te confieso que yo no
el
era
equipo,
un
el...
aficionado. Fíjate que yo de niño lo que te resalto es la caravana comercial, sí, que eran unos coches muy engalanados y muy tal. Más que la propia vuelta, ¿no?
Yo recuerdo de chiquitillo, digo, la ilusión de mi vida sería irme en un coche de esos que van delante o detrás de los ciclistas, ¿no? Con equipos como...
Sí.
El CAS, ¿te acuerdas del equipo CAS? El equipo CAS, el equipo Kelme, el equipo Reynolds, había... Hasta que llegó el Telefónica había... Y había empresas españolas, bueno, Reynolds, ya no se acuerdan de quién es CAS ni qué es Reynolds, pero es que España había empresas importantes que vendían en Europa. Estamos hablando de los años 70, los años 80, que era otra España. Ha cambiado mucho España en estos últimos 50 años, bueno, que celebramos.
Ha cambiado el mundo. Ha cambiado el mundo y, bueno, naturalmente, España, pues además, hoy es el 50 aniversario del hito que cambió el régimen de una dictadura a una democracia. Y fíjate lo que no ha cambiado en estos 50 años. Uf, terrible. Hoy no me extraña que la gente joven no conozca, vamos, no se puede imaginar lo vivido allá, pues por los años 70, 60, bueno, y para qué te cuento años anteriores, ¿no? En nuestra infancia y adolescencia. En fin, pero el mundo ha cambiado, el mundo sigue cambiando, y a qué velocidades, ¿eh? Yo suelo comentar en muchas ocasiones, quizá aquí lo he hecho, que mi primera aproximación al teléfono era un chisme negro que estaba colgado en la pared, descolgabas el auricular y te decía una voz, ¿con qué número le pongo? Tenías que decir el número, ¿no? O sea, fue mi primera aproximación. El teléfono era un chisme que estaba en el pasillo, ni siquiera estaba muy a mano, ¿eh? Y, niño, que suena el teléfono. Entonces, niño, ibas a cogerlo. En fin, y hoy, mira tú qué chismes utilizamos, que son, bueno, auténticos ordenadores, pero ordenadores del siglo XXI, no ordenadores de los primeros.
Hemos cambiado tanto.
Quienes peinamos alguna que otra cana, hemos tenido que aprender tantas cosas nuevas, y hacernos con ellas, nos gusten o no, y si no te haces con ella, estás fuera de juego.
Pero eso debería valorarlo la nueva generación, estos menores de 35 años que forman parte de la juventud de este país, que los que peinamos canas ya y que tenemos recuerdos de los años 60 y de los años 70, y me ha venido al recuerdo, Rafa, cuando estabas hablando, yo veraneaba en un pueblito que se llama Lepe, y había un teléfono, y recibía una llamada, iba la operadora a tu casa a decirte, mire, que tiene que venir, que le van a llamar, que le van a poner una conferencia de Sevilla. Una conferencia de Sevilla.
Claro, eso se llamaba aviso de conferencia.
Sí, y te estoy hablando del año 70, no te estoy hablando del siglo XVIII.
Bueno, claro, nosotros, mi esposa y yo vinimos a vivir a Tenerife en el año 69, y estábamos tan lejos de nuestra familia, allá en el norte de la península, en Miranda de Ebro, que para hablar por teléfono, los primeros años, teníamos, pues era un proceso de unas cuantas horas.
A pedir
bajábamos
la conferencia. Había
a
que pedir
un locutorio que hay en la Avenida de los Reyes Católicos, y luego enseguida pusieron aquí en La Laguna el locutorio de la Plaza del Adelantado. Y entonces tenías que ir, poner la conferencia, poner el aviso de conferencia, y te la daban para las 5 de la tarde. Venga.
Exactamente.
Y a las 5 de la tarde ibas a ver si podías hablar con tu madre o con tus padres o con tus hermanos, ¿no? Y bueno, era una historia. Y eso fue anteayer, o sea que... Porque tampoco, hombre, es toda una vida, ¿no?
Pero, 55 años. 55, 60 años.
Sí, 60
años. No hace más. Por eso, tú, hoy recordando que se cumplen 50 años de la muerte del dictador, hacíamos la reflexión, porque además en algunos medios nacionales sacan una encuesta que ya se viene hablando de ella hace algún tiempo, y no es del CIS de Tezano, con lo cual no tenemos dudas de que esté cocinada, que el 25%, uno de cada cuatro menores de 35 años, ven con añoranza una vida que no vivieron, como es un régimen autoritario. Si no es que añoren solamente la dictadura de Franco, sino que ven con buenos ojos, aceptan la posibilidad de que en el siglo XXI, en el año 2025, se instaure un sistema autoritario. Al estilo chino, vaya.
En fin, sin tratar de dramatizar, no tienen ni pajorera idea de lo que vale la libertad. Y no señalo en negativo el autoritarismo, sino de lo que vale la libertad.
Es que la tenemos interiorizada, Rafa. Nos quejamos cuando nos autocensuramos porque lo que está bien visto, pero la libertad existe en este país.
Hombre, ya lo creo.
Y los que hemos vivido en otra época sabemos que esa libertad no existía.
Ya lo creo. Vamos a ver, y yo, mi imagen, ni la personal, ni la de mi familia, y esto es una circunstancia nada más, no tengo la imagen de sufrimiento en la época de la dictadura, pero si, como es cierto esto, no es menos cierto la cantidad de personas que estuvieron perseguidas y que sufrieron y sufrieron la dictadura como consecuencia del autoritarismo. O sea,
no podemos olvidar, Rafa, que en este país había 250.000 presos políticos cuando aquí vivíamos, claro, 36 millones de personas, no los 49 que vivimos hoy. 250.000 en la cárcel.
Claro, y que existía la ley de vagos y maleantes, que
se la afectaba.
Los jóvenes de ahora no tienen ni idea de lo que era la ley de vagos y maleantes, que no tenían que justificar nada.
Es que si ahora se les aplicara la ley de vagos y maleantes, toda la gente que está cobrando el paro en el INE estarían aplicándole la ley, porque era un delito no tener trabajo.
Es que yo invitaría. Y de verdad que no.
Bueno, con condiciones.
No hablemos del franquismo, porque hablemos de la libertad, del valor supremo de la libertad. La ley de vagos y maleantes, yo invito a los jóvenes, si hay alguno que nos está escuchando, que la busque.
Está en
y
internet.
La lea.
Está en internet.
Es que era. O sea, vamos a ver, un policía no tenía más que. Me ha mirado mal. Y aplicándote la ley de vagos y maleantes, eran vagos y maleantes, o sea, eran dos cuestiones por las que te podían meter en la cárcel sin edie, además. Y bueno, lo de los juicios, mira, era broma. En fin, el valor de la libertad no tiene precio, no tiene precio. Solamente si en algún momento la perdemos, la llegaremos a valorar en su justa medida, ¿eh?
Bueno, pues deberían estar pensando, ¿no? Porque yo, fíjate tú, que últimamente estoy cada día más primavera y más ingenuo, pensando que en algún momento nuestra clase política elegida por nosotros en democracia, y que nadie nos ha obligado a votarlos, pero los hemos elegido nosotros, con lo cual somos responsables de que estén ahí, tengan a la vista de lo que está pasando, a la vista de los últimos casos de corrupción que no tiene color político, ni color de pelo, ni talla de pie. Esto, la corrupción es sistémica y afecta a todos los partidos de mayor o menor medida, en función del poder que manejen, porque al final la corrupción va pegada al poder, ¿no?
La corrupción no es de los grupos, es de las personas. Es de las personas.
Y el sistema que no va en contra de ella, es decir, sale muy barato corromperse.
Eso sí, o sea, las consecuencias de la corrupción, pues más allá del telediario y estas cosas, pasa el tiempo y no son de la intensidad, creo yo, de la intensidad que debieran ser. Entonces, no hay miedo, no hay. En fin, yo, mira, en relación con la corrupción, yo recuerdo haber escuchado a un amigo que era entrañable, no está con nosotros, que decía, dice, mira, la corrupción está relacionada con el poder, con la capacidad para tomar decisiones. Y me decía después, mira, el concejal de Vilaflor no puede decir que no va a ser corrupto, porque el concejal de Vilaflor igual no ha tenido oportunidad en la vida de ser corrupto, porque no administraba decisiones de gran valor económico. Dice, pero el concejal, y solía decir siempre del mismo lugar, el concejal de ADG que de verdad es honesto, ese sí que puede decir, yo no soy corrupto, porque el concejal, y esto lo decía además en pleno boom de la construcción del turismo, ¿no? El concejal de ADG va a tener a lo largo del periodo en que sea responsable de X, de lo que sea, muchas oportunidades de llevárselo crudo, ¿no? Y es verdad, o sea, es que es la corrupción tiene relación con la ambición económica, ¿no? Y claro, a veces si tienes mucha capacidad de poder y no hay los controles necesarios, pues, oiga, puede ser muy atractivo el verse de repente con capacidad para hacerse una gran casa o para lo que sea, ¿no?
Pero realmente no estamos atacando la corrupción en su origen y no estamos haciendo sistemas de control y penas suficientes como para que la gente se lo piense. Sale demasiado
barato.
Claro,
y yo creo que, claro, la corrupción tiene dos extremos, ¿no? Es una cuerda que tiene dos extremos, el corruptor y el corrupto. Al corrupto habría que perseguirlo más y además quien tiene poder en su mano tener más controles. Pero al corruptor, mira, ni agua, ni agua.
No se aplican penas duras.
Estos días se oye cómo no sé qué empresa que le han pillado en un tema de estos sigue contratando con la administración. Vamos, yo automáticamente, fuera. Está fuera claro. De la circulación.
Hay que endurecer muchísimo las medidas. Y yo sumaría a esa cuerda que tú decías de dos extremos, yo digo que es una pata de tres bancos, político, empresario, funcionario. Tiene que haber cohabitación entre los tres.
Bueno, claro. El
que gestiona los expedientes también está manchado.
El funcionario y el político están en el mismo extremo. El que más poder tiene, más posibilidad tiene, pero vamos.
Son necesarios. El colaborador es necesario.
El poder del funcionario en lo que se refiere a la corrupción es mirar para otro lado.
Ahí va. Y eso también, eso también se paga.
O participar en la historia.
Bueno, hay que seguir trabajando y desde luego tomar conciencia que como ciudadanía somos nosotros los que tenemos que exigir a nuestros administradores públicos que luchen contra la corrupción ejerciendo leyes y fabricándolas si no las tenemos.
Y no aceptarlo, vamos.
Tolerancia cero, además, de verdad. Tolerancia. Bueno, Rafa, nos tenemos que dejar aquí de escuchar. La semana que viene volvemos al jueves. Bueno, se van acercando las Navidades.
Yo traía otra... hacer un comentario sobre la IDEF, ¿no? Lo han hecho en relación, la IDEF acaba de hacer una queja y una advertencia, una queja porque se queja de que el gobierno pretende que los análisis económicos que le corresponde a la IDEF las haga de acuerdo con la metodología que el gobierno quiere, ¿no? Y la advertencia en relación con las pensiones.
Bueno, pasa que es que la IDEF...
Esto es tela, ¿no? Esto yo creo que es como para dedicarle bastante tiempo.
Sí, y además la semana que viene igual, porque habrá que seguir hablando de las pensiones, que se va acercando a la renovación. Pero importante es definir qué es la IREF, porque es que es ahí, es de independiente.
Claro, es independiente. Lo que pasa es que pretenden que sea un organismo más al servicio de los intereses del gobierno, que no del Estado.
Claro, y además es que el objetivo de la IREF siempre ha sido mantener la independencia y velar por la honestidad de las financiaciones públicas, ¿no?
Claro,
está complicado, ¿eh? Esos contrapesos de poder de la democracia que tan debilitados están en los últimos tiempos por la inundación que ha provocado el sanchismo en todo esto, ¿no? Esta IREF es muy importante para la estabilidad de una democracia y un contrapeso.
Esos organismos independientes son la garantía de la democracia.
Y hay que fomentar su independencia para la garantía de todos todos los españoles, para el bienestar económico nuestro y nuestra seguridad jurídica. Para todas estas cosas hay que tener organismos independientes. Pues hablaremos de la IREF y de sus recomendaciones.
Sin ninguna duda, y con personas bien preparadas.